Alerta roja, así definían hace unos días los responsables del sector del comercio en Vizcaya la situación que atraviesan, que están atravesando este año. Hoy, 1 de julio, comienzan las rebajas y por ello hemos reunido aquí en torno a nuestra mesa a varios representantes del sector. Vamos a saludar en primer lugar al secretario general de la Confederación Empresarial del Comercio de Vizcaya, Julián Ruiz. Señor Ruiz, egunón.
Egunón.
Perdón, estaba mirando hacia otro lado, sí. Alerta roja es exagerado.
Si lo queremos analizar desde la objetividad que nos dan los indicadores que miden la evolución del sector en cuanto a ventas y empleo, evidentemente hay alerta roja. Son 4 años consecutivos con descenso en ventas que está afectando incluso al empleo.
¿En todos los sectores? ¿En todas las capas del comercio a las que se mire?
Probablemente el más afectado es el comercio minorista. El de la estructura organizativa pequeña, el pequeño comercio, el que fundamentalmente esté regentado incluso por autónomos con poco número de empleados. Probablemente sea el colectivo más afectado o el perfil de comercio más afectado. En cuanto a sectores y que operamiento del hogar es un sector que viene, pues bueno, 4 o 5 últimos años atravesando una situación muy complicada con reestructuraciones muy importantes en el sector, donde las caídas pues evidentemente se ven afectadas no solo por los hábitos del consumidor, sino también por la crisis que están sufriendo otros sectores, por ejemplo, construcción, ¿no?
Denos datos en torno a cierres que se hayan producido en el último año, en los últimos años.
Sí, hombre, vamos a ver, yo con el dato de los cierres me gustaría analizarlo desde la objetividad de un dato o desde la frialdad de un dato. No quisiera hacer mucha incidencia en lo que puede ser absolutamente percibido como un dato negativo o pesimista. Hay una realidad. Hay un 3,20% menos de comercios hoy que hace un año. Ese es un dato objetivo. Un dato que nos debe invitar a la reflexión, para tratar de analizar y establecer estrategias que palíen esta situación, que de alguna forma promuevan el consumo, que es el aspecto fundamental. Pero bien es verdad que estamos, este sector de comercio, absolutamente influenciados por la evolución de otros sectores económicos.
¿Se compensa con las aperturas? ¿Hay nuevas apuestas por el comercio? ¿Hoy con lo que se decide?
Hoy los datos que analizamos, más allá de que en determinadas localizaciones, determinados municipios, este dato puede ser distinto, en un dato global no se compensa. Es decir, el número de cierres es mayor que el de aperturas. Pero insisto, yo quiero analizar este dato desde el análisis y la visión de qué es lo que podemos hacer, qué estrategias debemos de emprender entre todos los agentes e instituciones que tienen capacidad e influencia para poder paliar esta situación.
Hablaba Julián Ruiz de, por ejemplo, los equipamientos de hogar. Está con nosotros Luis Rodríguez. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenos días.
Él tiene un comercio de equipamientos de hogar, de muebles en concreto. Eso. Y preside Amubi, la Asociación de Muebles de Vizcaya. En este sector en concreto de equipamientos de hogar, del mueble, ¿cómo os va?
Pues bueno, pues siguiendo a pies juntillas la línea general que acaba de decir Julián. Alerta roja, claramente, vamos, es un sector que está en plena recesión y está acusando terriblemente el cambio de modelo de comercio. Es decir, nosotros no solamente estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que se generalizan a todos los sectores, sino que además estamos padeciendo el cambio de modelo de comercio. ¿Y cómo ha cambiado? Pues ha cambiado porque han intervenido o están interviniendo nuevas formas de compra, nuevos modelos, está internet, hay globalización, hay otro tipo de comercios que están trabajando en el mismo sector que nosotros, y a los pequeños es a los que nos está quedando un poco la parte más difícil, la parte más residual, la parte más marginal en el sentido literal, la que se queda más fuera, donde es más difícil trabajar.
La reconversión, Luis, entonces, ¿cómo ha de ser?
Pues entiendo que muy especializada. Es decir, el comercio de entorno urbano, que es como a nosotros nos gusta llamarlo, que puede ser un gran comercio, aunque sea de tiendas pequeñas, tiene que especializarse en todo aquello que ahora mismo no esté en el mercado o no esté en el mercado de una forma posicionada globalmente y con fuerza por grandes empresas. Es decir, vas a tener que destacar especializándote en ventas que no estén en el resto del mercado de una forma estandarizada. O vendes lo que no hay o no vas a vender nada. Uh-huh. O te especializas o va a ser muy difícil competir con grandes superficies y con un modelo de comercio que le da mucha importancia a Internet, que le da mucha importancia a la información, que cuenta con un consumidor que cada vez tiene más datos para poder valorar. Antes se vendía tranquilidad y confianza. Es decir, una persona iba a una tienda a buscar un producto y se fiaba del comerciante porque el comerciante le transmitía esa tranquilidad y esa confianza. Ahora eso ya no, ahora ya eso el consumidor lo ha suplido con datos y sabe exactamente cuánto cuesta una cosa aquí y en otra parte del mundo. Entonces es mucho más difícil incorporar un valor añadido a la venta normal de todos los días. Uh-huh. Por eso nuestro sector tiene que especializarse muchísimo y derivar hacia un puesto donde no esté tan influido por los mismos artículos que se venden en otros sitios.
¿Cómo es un día hoy en la tienda y cómo era hace 6 años?
Hoy es imprevisible y hace 6 años tú sabías que te levantabas y que tenías unos pedidos y que iban a venir más pedidos y que tienes que gestionar proveedores, que tienes que gestionar bancos, todo para crecer. Ahora mismo la gestión es de defensa, es una gestión de combate. Es decir, en el banco te peleas porque te admitan una línea de descuento, con el proveedor te peleas, entre otras cosas, para que no se hunda, porque tú también dependes de él, y con el cliente por todo lo que hemos dicho. Es decir, tienes que estar mucho más preparado y mucho más formado.
Uh-huh. ¿Qué pasa con los bancos?
Con los bancos pasa como con cualquier otro eslabón del mercado. Es decir, el banco colabora hasta la parte en la que puede colaborar, hasta la parte que le interesa. El banco siempre ha trabajado por interés. Yo no lo culpo, es decir, igual que un comercio normal, pero ahora mismo no le interesa en absoluto trabajar con el pequeño comercio porque no es un cliente bueno, no es un cliente del que se pueda sacar mucho rendimiento. Entonces, sí hay dinero público que se pone a disposición del comercio a través de líneas ICO y fondos ICO, que nunca llega al comercio porque al banco no le interesa que llegue. Porque como el riesgo lo asume el banco y el banco no está dispuesto a asumir ningún riesgo, al final el dinero se queda en las arcas de donde estaba.
¿Eso significa que los planes Renove, por ejemplo, en vuestro sector no han funcionado?
Los planes Renove en el sector sí han funcionado, pero no han dependido nunca del dinero de los bancos ni del dinero público. O sea, el plan Renove ha funcionado porque se ha hecho una gestión magnífica desde el sector, fenomenal desde Cecobi y muy, muy, muy apoyada por el gobierno. Entonces, no ha habido aquí banco que valga. O sea, ha sido una gestión, un puro pulso nuestro. Claro, a nosotros el banco nunca nos ha ayudado.
Lo que es evidente, Luis, es que ahora se venden menos pisos, los alquileres también se han resentido y eso repercute en vuestros comercios.
Eso es una condición más de todas las que tenemos encima. Es decir, nosotros tenemos una recesión, estamos en alerta roja porque se vende menos. ¿Y por qué se vende menos? Pues porque, entre otras cosas, dependemos de unos cuantos motores y el principal, que es la construcción, ha desaparecido. Entonces, como no se venden casas, no se venden muebles para amueblar esas casas. Hasta ahí es muy lógico. Pero es que además hay más cosas. Además está la dificultad de conseguir financiación, que estábamos hablando ahora mismo. Además está la dificultad de vender en un entorno cada vez más competitivo, cada vez más participado por Internet y por estrategias de mercado que se escapan a las que nosotros hemos dominado hasta ahora. Es decir, se nos para un motor, que es la construcción, y además añadimos un montón de razones que ralentizan nuestro modelo de comercio, nuestra forma de comprar y de vender, sobre todo de vender.
Julián, mencionábamos antes las rebajas. ¿Qué expectativas abren las rebajas de este verano?
Ojalá permitan paliar situaciones pasadas. Lo que ocurre es que estas rebajas, de alguna forma, se ven influenciadas por la evolución de las ventas. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Probablemente hace 3 años los artículos que pudieran salir a rebajas serían el mayor número, pues porque normalmente los pedidos que podía hacer el pequeño comercio serían en cantidades superiores. Hoy seguramente haya artículos relación precio-calidad excelente, seguro, sin ninguna duda, pero probablemente la oferta sea menor. Pero sí que yo invitaría desde el consumo razonable al consumidor, a aquel que hoy tiene capacidad, más allá de la desconfianza que le pueda merecer la situación por la que venimos atravesando en los últimos tiempos, que consuma, que gaste. Insisto, de forma absolutamente razonable. Consumo no ha de ser casi por impulso. Hoy probablemente sea impensable, ¿no? Es decir, la desconfianza que hoy tiene el consumidor, eso hará que no sea la práctica habitual. Pero yo sí invitaría a ese consumo, porque el sector lo necesita.
¿Va a cambiar el mapa del comercio a partir de esta crisis? ¿Está desapareciendo el comercio tradicional y está sobreviviendo el de franquicia, el de empresa, el de Amancio Ortega, por ponerle un nombre?
Bueno, este es un sector muy heterogéneo, ¿no? Es decir, hace un momento veníamos hablando, antes de entrar en antena, Jonanoni, Luis y yo, sobre cuál es realmente el escenario que en los próximos años vayamos a ver dentro de este sector comercio, que probablemente tengamos la tentación o bien de entenderlo exclusivamente como equipamiento a la persona, por la influencia de las grandes marcas, de las grandes firmas. El comercio es algo mucho más heterogéneo, existen subsectores, y donde fundamentalmente sí se puede experimentar un cambio es en la gran diferencia que hay en cuanto a estructuras comerciales, estructuras empresariales. Por un lado los grandes y por otro lado los pequeños. Los pequeños cuya ubicación fundamentalmente es en centro urbano, y como tal en muchos de los municipios, en este caso si hablamos de Vizcaya pero también de Euskadi. Comercio pequeño, comercio minorista especializado, que nos gusta llamar, este sí va a sufrir una reconversión muy importante. De hecho, los cierres, o cuando hablamos de cierres, fundamentalmente se refieren a comercios de esta tipología. Difícilmente nos encontraríamos con grandes estructuras empresariales abocadas al cierre, salvo que por razones de rentabilidad, pero no de cese de actividad.
Ya. Luis, una pregunta en torno a esta reconversión. Hay algunas comarcas, por ejemplo, Encartaciones, que en el caso del mueble, que tú conoces perfectamente, sí. Están viviendo eres, cierres, etcétera, etcétera. ¿Es un sector abocado al fracaso por esas nuevas líneas de consumo que tú has señalado?
Yo no quiero pensar que sea un sector abocado al fracaso. Es un sector que se tiene que reconvertir necesariamente, siguiendo unos criterios de funcionalidad y de actualidad. Es decir, no se puede fabricar como antes, no se puede distribuir como antes, no se puede comercializar como antes. Hay que cambiar, hay que reconvertirse. Ya se reconvirtió la industria y parecía que aquí nos íbamos a morir todos y hemos ganado. Pues de alguna forma tendremos que ser lo suficientemente inteligentes, hábiles y capaces como para reconvertir el comercio y salir ganando, que no me cabe la menor duda que va a ser así.
Uh-huh. Está también con nosotros el director de comercio del gobierno vasco, Jon Zarate. Egunon.
Egunon.
Ya lo he oído, los bancos no ayudan, los planes Renove funcionan. ¿Alguna medida en el horizonte?
Bueno, desde el gobierno vasco se han puesto en marcha varias medidas, ¿no? La primera de ellas, creo que, si no recuerdo mal, ha salido creo que en el mes de mayo, ha sido la línea de financiación para las empresas, en el tema del comercio, principalmente para el circulante. Esta primera línea que ha salido de financiación ha salido con 300 millones, de los cuales 20 están dedicados para la financiación del circulante del pequeño comercio. Otras medidas, bueno, dentro de nuestras líneas estratégicas tenemos un proyecto que es de transmisión empresarial. Acabáis de comentar que, bueno, quizás la parte del comercio local es la que más está notando esta crisis, este momento tan bueno, tan delicado que estamos viviendo, y entendemos que debemos de hacer un esfuerzo por mantener ese comercio local, ¿no? Porque es el comercio que de alguna manera marca un poco la diferencia en cuanto a la otra oferta que nos puede venir de marcas y franquicias, y es el que aporta un valor diferenciado a la oferta que puede haber en un municipio o en una ciudad, a la oferta comercial que puede haber. Bueno, es un proyecto que lo vamos a poner en marcha en breve y, bueno, esperemos que tenga buenos resultados. Recientemente también se ha puesto en marcha el plan Renove de electrodomésticos y el plan Renove para ventanas. Uh-huh. Esas son un poco las líneas en las que venimos trabajando.
Se ha mencionado también en alguna ocasión a lo largo de esta conversación que puede ser un coloquio perfectamente, pueden intervenir si lo desean, los nuevos patrones de consumo derivados fundamentalmente de Internet. Internet tiene una característica que no tiene nadie más, y es que abre 24 horas, 365 días. Sin embargo, el gobierno vasco tiene claro que aquí el modelo de horarios comerciales no debe variarse.
Bueno, nosotros hemos recurrido recientemente el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, que bueno, dos artículos de ese decreto son los que hemos recurrido, el 27 y el 28. Uno hace referencia a horarios comerciales y a días de apertura en festivos o en domingos, y el otro hace referencia a las ventas en promoción. Hemos planteado ese recurso, se ha admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, y lo que hemos decidido ha sido aplicar nuestra normativa respecto a horarios comerciales y a ventas en promoción. A partir de ahí, bueno, hoy comienza el periodo de rebajas hasta finales de agosto, y bueno,
los comerciantes se plantean entrar en el debate de los horarios, cambiarlos, establecer nuevas fórmulas.
A ver, yo creo que, perdonar, si algo garantiza nuestra normativa, es que garantiza un equilibrio entre los diferentes formatos comerciales y garantiza que puedan existir unas condiciones que garantizan de alguna manera la competitividad de todos los formatos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también garantiza es que el consumidor tenga la posibilidad de poder elegir en función de sus necesidades en qué formato quiere realizar sus compras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo que nos diferencia de otras normativas, y que, bueno, por eso seguimos entendiendo que tenemos que mantener nuestra propia normativa.
Yo, si me permitís, respecto al debate de los horarios comerciales, a mí sí me gustaría introducir una reflexión. ¿Por qué se produce este debate? Es decir, ¿el objetivo es exclusivamente abrir más? ¿O el objetivo es, en un contexto como el actual, hacer un reparto distinto de lo que es la tarta en cuanto a cuota de mercado? Porque vamos a ver, lo que está muy claro es que las ventas llevan 4 años, en algunos sectores, incluso más años, en caída libre. Es decir, se consume menos. La capacidad del gasto del consumidor es cada vez menos, por mil factores. Las tasas de desempleo están influyendo en la capacidad de gasto, la presión fiscal está influyendo en la capacidad del gasto, determinadas medidas, como es la supresión o eliminación de pagas a colectivos importantes con capacidad de gasto, que no se está produciendo. Es decir, todo apunta a que las ventas han caído. La tarta del consumo es menor. ¿Quién puede sostener la ecuación de a más horario, mayores ventas? Salvo que el análisis se haga desde el punto de vista de la cuota de mercado. Es decir, yo, por mi perfil o mi estructura, puedo, a través de una estrategia de horarios comerciales, hacerme con una cuota de mercado mayor que la que tengo hoy. ¿Esto qué significa? Que alguien en esa porción de tarta, de una tarta menor, como es el consumo, como es el mercado, se queda sin ello. Y eso tiene una mayor trascendencia, porque probablemente entraríamos en análisis de hacia qué modelo de distribución comercial queremos o vamos. Es más, yo creo que el análisis que se puede hacer respecto a los horarios comerciales no solo queda en cuanto a una legislación que afecta a las aperturas. Hay otras variables que también se ven afectadas. ¿Cómo regulamos ante un hipotético incremento, por ejemplo, a domingo y festivos, las relaciones laborales? Hoy, los convenios colectivos establecen las condiciones en las que los trabajadores del sector trabajan en cuanto a horario, anual, diario, semanal. Normalmente, con algunos matices, de lunes a sábado. Ampliar eso a domingo y festivos, por ejemplo, ¿cómo afecta? Todas las estructuras comerciales, es decir, el gran comercio, el pequeño comercio, puede afrontar en las mismas condiciones, por ejemplo, los costes que se deriven. ¿vamos a analizar cómo afecta la conciliación de vida laboral y familiar? Un ejemplo, los autónomos. Es decir, yo creo que requiere un análisis mucho más profundo en cuanto a las consecuencias. Y luego, como conclusión, obedece exclusivamente a una estrategia en época expansiva, es decir, para incrementar o fomentar el consumo. Yo creo que rotundamente no. Es más, estoy convencido que hoy el pequeño comercio, el comercio minorista, incluso el autónomo, que no ve una posibilidad de incrementar o de rentabilizar las ventas por abrir un domingo festivos, abriría si realmente el consumidor así lo demandara.
Eso está claro. O sea, que el autónomo o el pequeño comercio va a ir buscando siempre su modus vivendi, la superación de una crisis y buscar una forma de ganar dinero y de generar riqueza, eso está claro, forma parte de su código genético. Vamos, a nadie se le ocurre que no va a hacer algo que él considere que es bueno. Pero la liberalización de horarios comerciales no va a favorecer eso, es todo lo contrario. La liberalización de horarios va a favorecer exclusivamente a grandes superficies que tengan capacidad laboral y de recursos humanos para poder hacerla. Una tienda pequeña no puede abrir un fin de semana y otro fin de semana. Es muy difícil que por ahí se pueda llegar a una mejora de una situación actual. Yo pienso que la liberalización de horarios, el poder disponer de mucho más tiempo para comprar, va a favorecer simplemente a las grandes superficies, en contra además de las pequeñas.
Si vosotros supierais que abriendo un domingo vendéis más que un lunes, por ejemplo.
Y un martes a las 5 de la mañana. O sea, sin ningún problema. Si de lo que se trata es de saber cuándo se vende e intentar vender. Si nosotros nunca hemos sido un sector, el de pequeño comercio me refiero, no solo el de equipamiento de hogar, perezoso, ni cómodo, ni relajado, todo lo contrario. Hemos sido luchadores, trabajadores, y estamos haciendo todo lo posible y un poco más por conseguir que esto no se vaya a pique. Entonces, si nosotros tuviéramos claro que el consumo iba a verse incentivado dentro de un horario, iríamos a por ese horario. Uh-huh. ¿Qué más nos da no trabajar el lunes por la mañana o hacerlo de otra manera si supiéramos que hay consumo? El problema es un poco lo que decía Julián. El consumo es el que es, la tarta es la que hay, no va a ser más grande. Y la única forma, o sea, lo que puede variar es que en función de cómo la partas, los trozos los va a comer el grande o el pequeño.
Fuera parte de este debate de los la libertad de horarios o no libertad de horarios, nosotros entendemos que el problema no está ahí en este momento para el sector. El problema entendemos que tiene dos grandes retos. Uno sería adaptarse a la demanda y el otro el modelo de negocio. Ayer salió en algún medio de comunicación un ejemplo de cómo una empresa, una gran empresa en este caso, pues estaba haciendo una serie de consideraciones y de reformas para adaptarse a ese nuevo consumidor, a ese nuevo perfil de consumidor. Y no solo las grandes empresas, yo creo que aquí tenemos muy cercanos diferentes ejemplos de pequeños comercios que están trabajando en esa línea y que lo que pretenden o lo que quieren hacer es adaptarse a las nuevas necesidades que tiene el consumidor y a ese nuevo perfil de consumidor. Esos son creo los grandes retos que en este momento tiene que afrontar el comercio. El problema que hay en este momento no es por la liberalización de horarios, ni porque podamos abrir más domingos o más festivos, o que podamos libremente poner las rebajas cuando nosotros queramos. El problema es el que acabo de comentar, entendemos nosotros.
Estamos en la recta final, tenemos apenas un minuto, pero quisiera preguntarle por el estado de las negociaciones en torno a los convenios, cómo está el convenio en el sector del comercio, los casos concretos de las pequeñas empresas, que son tantas, que quizás con uno, dos, tres empleados simplemente, que se pueden autogestionar. Explíquenos, por favor.
Sí, bueno, un dato yo creo que significativo. En Vizcaya, que es donde CECOVI negocia los convenios, más del 50% de los trabajadores de los distintos sectores se ven afectados por la negociación colectiva provincial. Ese es un dato muy significativo que nos debería de llevar a la reflexión desde un ejercicio de responsabilidad de los agentes que nos sentamos en la mesa de negociación. Y yo aquí apelo fundamentalmente al sindicato ELA, que desde mi modesta opinión está o viene actuando de forma absolutamente irresponsable, bloqueando absolutamente los convenios colectivos sectoriales en los que ostenta una mayoría. Yo invito realmente a esa reflexión. Uno no puede estar instalado en una estrategia de bloqueo tratando de buscar la confrontación y además llevarla al seno de las empresas como está sucediendo en este territorio. Uh-huh. Dicho esto, estamos en una semana crucial desde el punto de vista de la pérdida de vigencia de los convenios.
¿Ustedes quieren firmar? Porque sin ninguna duda, han dicho que no.
Sin ninguna duda. Es decir, si apelo a la responsabilidad que tenemos como organización empresarial, una negociación en la que afecta o se ve afectada más del 50% de los trabajadores del sector de comercio en Vizcaya debe de llevarnos desde, insisto, un ejercicio de responsabilidad a la firma de esos convenios, a tratar de que las relaciones laborales entre empresa y trabajadores se tengan un soporte legal, como son hoy y como constituyen hoy los convenios colectivos. Apelando a ese ejercicio de responsabilidad, quiero ser optimista. Ahora bien, y aquí quiero insistir, como también lo hemos hecho en todas las mesas, decir uno, y me refiero a la parte sindical, no puede aspirar a llegar a acuerdos con la otra parte, en este caso la empresarial, si como condición previa exigen la renuncia a la legislación vigente, que hoy, sí es verdad, de la mano de la última reforma laboral, pero esa renuncia, desde luego, no va a producirse ni, evidentemente, soportará un acuerdo a futuro. Uh-huh. Si nos sentamos a negociar sin condiciones previas, como nunca ha hecho esta parte. Es decir, aun cuando la legislación laboral no fuera de nuestro agrado, jamás hemos abordado negociación alguna con una condición previa de renuncia a la legislación vigente para los sindicatos.
Bueno, pues hasta aquí este especial sobre el estado del comercio, basado fundamentalmente en el caso de Vizcaya, que es quien dio la alerta roja la semana pasada, pero creo que perfectamente extensible al resto del país, que está viviendo problemas exactamente iguales. Agradezco mucho a Julián Ruiz, el secretario general de CECOVI, que haya estado con nosotros. Gracias, un saludo. También al comerciante Luis Rodríguez. Mucha suerte, Luis. Gracias. Ánimo. Y al director de comercio del gobierno vasco, John Zárate. Eskerrik asko.